2:05 en Paraguay, 24 grados la temperatura actual en Asunción. Buenas tardes, bienvenidos a Buenas y Primeras. Hasta las 16 horas estamos hoy, como es habitual, en esta jornada vespertina de sábado 9 de octubre del año 2021. Esta expectativa emergente que, bueno, se da a horas nada más de un encuentro histórico en términos electorales, en términos de decisión ciudadana, de tratar de contribuir hacia el proceso de fortalecimiento en la toma de decisiones, que siempre decimos tiene que ser en función a la integridad de los derechos ciudadanos, del ejercicio de la elección, del poder que tiene el soberano, que para los políticos más que nunca están, bueno, en el centro de la atención, porque aquí, por ejemplo, estamos con Roberto Santander. Vos vas a votar mañana, Roberto, ¿cómo estás?
Hola, Milce, ¿cómo estamos?
¿Por qué te reís?
Y estamos a, prácticamente a cuánto...
El poder ciudadano. Y te digas, sí, dicen los políticos.
Sí, le leí, sí. Y justo me viene a la mente algo que leí, creo que ayer estuve leyendo. El día de las elecciones, los políticos nos callamos y el pueblo habla.
Así es, dicen.
O sea, el pueblo tiene que ejercer su derecho. Habló el pueblo.
Habló el pueblo.
Bueno, pero no sé si es tan real esa frase, ¿verdad? Porque sabemos que los políticos el día de ponen toda la carne, ¿cómo se dice?
En el asador.
Sí, porque seguro van a movilizar.
Le llevan UPA, ¿por qué no le llevan
UPA a la gente que se vaya a votar?
Sí.
Siempre corre dinero por las denuncias que después nosotros también, a través de los medios de comunicación, nos hacemos eco, y es parte de la realidad tradicional ya de este proceso electoral, que nuevamente mañana, atrasado por supuesto, porque esto ya se tenía que haber realizado el año pasado, pero por la pandemia
se
tomó la decisión de postergar un año, beneficiando a los actuales intendentes,
atentándole,
o sea, los salientes que quedaron un año de gracia para seguir, digamos, entre comillas, trabajando por la ciudadanía.
Esa palabra no queda bien ahí.
Y entre comillas te pongo, porque la realidad es otra, ¿verdad?
Sí, acusaciones de todo, enriquecimiento.
Enriquecimiento, malversación. Sí, desvío de fondos, Fonacide,
robo. Metieron la mano en la lata.
Y encontramos ciudades prácticamente...
las denuncias en Asunción, en
¿cómo
Central.
Se dice? Bombardeadas.
Un espanto.
Ante el abandono,
un espanto lo de Asunción, lo de Central.
Sí. Y solamente
las
una muestra.
Las sospechas de corrupción.
Sí.
El hecho de ponerte a construir una casa nuevita en pandemia. Eso, por ejemplo, tiene que tener un argumento. Seguro que ha de tener
algún
argumento.
Creo que se llamó
argumento.
A silencio. Estás hablando del jefe de gabinete de la Municipalidad de Asunción, ¿verdad?
Que fue en ese momento,
en
la,
la
compra de los insumos por pandemia, por COVID, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Asunción.
Antes de ser jefe de gabinete.
Sí, en el momento de la compra de los insumos, él era director de Administración y Finanzas.
Y bueno, y después fue ubicado
y ahí
ya ahí mano derecha.
La posibilidad de trabajar mejor, ¿verdad?
Se llamó a silencio.
Y hasta el momento no hay una explicación y él se debe, está obligado a responder. No a las preguntas que a lo mejor no quiera responder, ¿verdad? Porque se muestra muy, muy evasivo, él es muy, muy experto para responder.
Le hiciste ya una nota a Wilfrido Cáceres.
Sí, con términos muy técnicos, ¿verdad? Que bueno, apela mucho a ese tipo de soporte. Pero ¿qué pasa? Se debe a los contribuyentes.
Claro.
Debe explicar él de dónde sacó la plata, cómo hizo. O a lo mejor, cierto, puede ser también una herencia.
Que recibió justo en plena pandemia. Sí. Hay que hacer un recuento. Estamos prácticamente a pocas horas del inicio de este proceso electoral, que arranca a las 7 de la mañana y eso se proyecta hasta las 17, horario de verano.
Sí.
Urnas electrónicas en la totalidad.
Máquinas electrónicas le dicen y van a ingresar los votos allí y después a
en
la tarde
totalidad.
Van a empezar a dar los resultados. El escrutinio va a ser... de manera electrónica, no va a ser más como habitualmente se hacía cuando con el voto
con
tradicional, sacaban los boletines y empezaban a contar a viva voz. Ahora lo que van a hacer es sacar el boletín que tiene chip y eso lo van a acercar a la máquina y eso va a ir sumando.
Eso ya va a dar el resultado.
A la vista de todo,
cada mesa.
Se va a hacer un escrutinio electrónico.
Esa es una de las características, digamos, de las elecciones de mañana. En su mayoría, digamos que la gente, me imagino que los que van a acudir a votar ya conocen el sistema de votación y, por supuesto, el desbloqueo de...
El voto preferencial.
El voto preferencial que también va a formar parte y eso que genera una competencia o generó una fuerte competencia entre principalmente los candidatos a concejales.
Intenso.
Que tratan justamente de posicionarse entre los primeros lugares.
Bueno, en un paréntesis porque tenemos que saber cómo va a estar el tiempo también.
Importante.
Fin de semana con precipitaciones, se emitió un boletín especial, entiendo yo. Vamos a actualizar este dato, sí, con meteorología.
Sí. Mientras te cuento,
sí,
¿verdad? Por lo que yo estoy observando, pero vamos a hablar con la gente
centro,
de meteorología.
Centro, sureste de la zona de Concepción, centro y este de San Pedro, noreste de Caguazú, noreste de Itapúa, centro y este de Alto Paraná, Mambay y Canindeyú, dice el aviso meteorológico vigente que ya nos avisa, que ya nos comenta aquí meteorología. Fin de semana con precipitaciones y tormentas eléctricas. Dice, uh-huh. En la madrugada de este sábado ya un sistema de tormentas se desarrolló sobre el centro y sur del Chaco. Se produjo hasta el momento acumulados de hasta 50 milímetros y ráfagas de viento de hasta 66 kilómetros por hora. Relativo, ¿verdad? Las tormentas se desplazan hacia el sureste y se prevé que afecte gran parte de la región oriental en el transcurso de esta jornada, pudiendo generar fenómenos importantes de forma puntual, como lo afirman en el boletín. Mañana, domingo, continúa la probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas, las cuales se darían con mayor intensidad durante gran parte del día en el norte del país, mientras que en el centro y sur de la región oriental estarían dándose de forma dispersa, principalmente durante la mañana. Para el lunes todavía se esperan lluvias dispersas, ya sin tormentas, y con una tendencia a disminuir la probabilidad durante la jornada. En cuanto a la temperatura, no se espera mucha variación durante el fin de semana, mínimas de entre 18 a 22 grados y máximas de 24 a 26 en la región oriental, con 2 a 4 más o menos grados más de temperatura en la zona del Chaco. Sabemos siempre se eleva un poquito allí, iniciando la próxima semana con una disminución de nubosidad y volverían las tardes calurosas. A vos que te encanta el calor,
no
Robertito.
No me gusta.
¿No?
O sea, este elecciones tema, pasado por agua, se puede decir.
Y más o menos, un poco.
Eso no favorece...
Y en parte afecta, ¿verdad? Porque
mucho ¿verdad?
La apatía, ¿verdad?
Para la gente
alimenta más la apatía.
Que no está muy pegada o vinculada a los partidos políticos. O sea, la gente que no... que tiene ese voto crítico, el que de repente tiene esa posibilidad de ir a votar mañana. Esto, como muchos analistas también sostienen, puede jugar en contra. Pero vamos a ver qué sucede, ¿verdad? Y si de repente también conversamos con la gente de meteorología para tenerla precisa. Pero en principio, fin de semana con precipitaciones y tormentas eléctricas. Eso es lo que vaticina al menos y ahora podemos... observar aquí en Asunción, totalmente nublado, con algunas gotas que están cayendo, y parece que va a ser la constante durante toda la jornada, lo que resta de la jornada.
Bueno, y vamos a ver entonces, ya tenemos. Ojalá que el fenómeno climático no incida dentro de todo, creo que el nivel de conciencia... Pero muchos te dicen, pero ¿y para qué voy a ir a votar si es más de lo mismo? Y en todo caso, si vos, pues es una cuestión muy personal, pero si estás de acuerdo en que no, que a ni uno le puedes elegir, vota en blanco, pero hace valer ese derecho, porque muchos se aprovechan por la ausencia electoral, utilizan, o sea, hay denuncias también de que supuestamente habrían muchas estrategias, aprovechando que muchos no van a las elecciones, o sea, valiéndose de eso, empiezan a utilizar cédulas. Por eso, muchas denuncias hay que corren allí, se habla del manejo de estructuras que van a mañana a mover todo lo que sea necesario para posicionarse. Y lo que no es común, ¿verdad? En una elección siempre está el juego limpio y el juego sucio. Entonces, tratar de bloquearle a los que sí se preparan para una campaña sucia, porque de hecho van a tratar de buscar todo tipo de estrategias para invalidar mesas, para establecer confusión, todo vale en el juego sucio, ¿verdad?
Lo que entonces, ocurrió en Villarrica, por ejemplo, que
tratar,
aparecieron...
Sí, porque ya creó pues la desconfianza. Entonces, cuando hay desconfianza ya se teje el temor y entonces, ¿eso qué hace? Espanta a algunos. ¿Y quiénes se quedan? Los que siempre quieren controlar el botín, porque ellos pues quieren controlar siempre la estructura. Si el que sabe de negocios electorales perfectamente se va a dar cuenta que aquí el que está presente va a imponer seguro con cualquier tipo de estrategias su posicionamiento, y el ausente por su ausencia misma luego
va a favorecer,
le favorece, y después no se quejen, ¿verdad?
Porque hay que mencionar varios puntos.
Sí.
Lo que estaba diciendo, esa sospecha de fraude, vamos a tocar lo que hoy sucedía temprano en la Junta de Gobierno, la denuncia que ellos realizan justamente apuntando directamente al Partido Liberal Radical Auténtico y Frente Guasú, a los dos. ¿Y cuál es el argumento utilizado, verdad, por el sector de la ANR? Es que, bueno, tienen identificados 15 zonas rojas donde ocurrieron varios hechos, ¿verdad?
Itaquirí, Nueva Germania, Capucú, la zona de Cabañas, Cordillera.
Sí.
Mencionaban también la zona de San Pedro, Santa Rosa. O sea, tres distritos de San Pedro, Corpus Christi, la zona de Canindeyú.
Sí.
Departamentos como Alto Paraná, Hernandarias, toda esa zona donde hubo conflicto. ¿Cómo qué? ¿Asesinatos?
Asesinatos, candidatos. Atropello, el caso Itaquirí fue el caso, digamos,
turbas,
más... Que me llama la atención realmente a mí el caso Itaquirí.
Nueva Germania también.
Ahí fue asesinado el candidato a concejal número uno. Bueno, el acusado es el candidato a intendente que responde al sector de la izquierda, ¿verdad? Está prófugo. Él renuncia a su candidatura. ¿Y quién queda en su reemplazo?
Su hermano. Y lo peor de todo es que lo hace desde la clandestinidad.
Eso a mí no me cierra realmente. ¿Cómo acepta?
Electoral, ¿por qué le va? ¿Está siendo cómplice entonces? Porque un prófugo pues tiene que, encima tiene
uno eso.
Está con orden de captura.
Sí. Y presenta su renuncia.
Y presenta su desde la clandestinidad.
Y su hermano queda.
Y su hermano queda.
Y
yo le pregunté justamente a ellos, ¿y cuál es la explicación con relación al por qué deciden que su hermano se quede en su reemplazo? Entonces dicen ellos, el que vota porque viste que no se puede más cambiar técnicamente, en las máquinas ya no se pueden, porque está la foto del fallecido. Entonces el que vota por el fallecido, que cree va a votar por el hermano, está siendo cómplice, decían hoy los apoderados. Allí hay realmente una controversia legal donde pone en duda la actuación de un juez que va a ser eventualmente denunciado.
Creo que un juez que asumió hace poco.
Ante el jurado de enjuiciamiento.
Esa es una de las conflictivas dentro del proceso.
Estrategias que preparan ellos para hacer.
Le insistías mucho en que si ellos van a plantear la suspensión de las elecciones. Y la respuesta fue que no, porque si bien son 15 distritos, no llega, digamos, a afectar la generalidad de la totalidad de las elecciones,
261
elecciones. Sí. Y lo que ocurría hoy temprano en Pedro Juan Caballero, que sabemos que siempre es una zona conflictiva.
El AMPA.
Donde actúan grupos vinculados a la mafia. Y bueno, el hecho lamentable también del asesinato de la hija del gobernador, ¿verdad? Liberal. Y otras tres personas más, porque son cuatro personas las que finalmente fueron asesinadas a las 6 de la mañana. Y esto también viene a marcar un escenario...
Empaña unas elecciones, aunque digan que no hay un vínculo, no hay un elemento político en este ataque violento del cual mueren cuatro personas. Igual la amenaza de muerte que enfrenta Marcial Lezcano.
Candidato colorado.
Llamativamente, ¿verdad?
Sí.
Le amenazan la noche de muerte, y que ellos dicen que no se reúnen supuestamente los presupuestos para solicitar la suspensión.
Sí. ¿Qué hace la policía ante eso? Podríamos ver también si hablamos con uno de los jefes, ¿verdad? Para ver cómo están ellos desplegando todo el sistema también de dispositivos de seguridad ante las elecciones. Sabemos que empieza también la veda electoral. Y el acompañamiento que se está haciendo, porque además de todo lo que está ocurriendo, sabemos que hay presencia de observadores internacionales quienes están también ya acompañando este proceso electoral a nivel país. Y están haciendo el recorrido en todos los locales. Las máquinas de votación, no sé si ya llegaron en su totalidad en los locales de votación, pero ya estarán también ahí con todos los miembros de mesa, apoderados, haciendo todo el control y la verificación correspondiente para evitar cualquier tipo de irregularidad.
Mm. Acá nomás estoy mirando la lista, son 15 distritos, pero el nivel de violencia es lo que no deja de llamar la atención.
Sí.
Según los colorados, supuestamente es un plan para
apunta por los liberales
y Frente Guazú para infundir miedo, y que es parte de una campaña de odio hacia la ANR. Es la posición de los colorados.
Vamos a hablar con algún apoderado de repente del PLRA o Frente Guazú. Y de repente si hablamos también con...
Sí, Almirón.
Con Almirón, que es quien...
Sí. Y Hernandarias de Alto Paraná. Itapé, Félix Pérez Cardoso, Coronel Martínez, en los tres distritos de Guairá. Villarrica también.
Villarrica, el caso de las papeletas,
¿verdad?
El caso, ¿verdad?
Donde sí, la justicia electoral ya reemplaza los boletines.
Sí, los boletines.
Y también la fiscalía, establece una investigación sobre lo que ocurrió allí. Itacurubí de la Cordillera, en la zona de Cacupé Cabañas, también hay conflicto, hay incidentes. Capibarí, San Pedro, Nueva Germania, Santa Rosa, Pedro Juan Caballero, amenaza esta al Lescano.
Amenaza y asesinato de un candidato a concejal hace 15
sí,
días,
no más,
o 8
sí,
días.
No más, o sea que sí, hay demasiados hechos sangrientos.
Sí.
San Antonio,
San Pedro.
San Pedro, sí, y es lo que mencionaba también antes de estos distritos, Nueva Germania, Capibarí y Santa Rosa. Por eso, el nivel de violencia, como y en medio de esto, ¿verdad? Hay demasiados casos donde estamos hablando de unas elecciones sumamente peligrosas desde el punto de vista de cómo Roberto, podemos irnos a unas elecciones y qué garantías hay para que estas elecciones no se vean atormentadas por la mafia, porque ese es el drama. Ahora la narcopolítica, que es innegable, ¿verdad? En los niveles de decisión.
Y una duda que queda también, ¿cuán efectiva fue el trabajo que realizó la justicia electoral en el tema del control del financiamiento político, ¿verdad? Porque la idea era justamente hacer ese control cruzado, un trabajo que estuvieron realizando con la gente de Seprelat, verificar justamente ese dinero, porque hay que mencionar también ayer, en horas de la tarde, qué ocurría aquí en Asunción. La familia Wagner, por un lado, concejal, que busca su reelección.
¿De dónde sacaron
Augusto
tanta
Wagner,
plata
su hermano, el ex senador.
¿De dónde sale esa plata? O sea, ¿qué tipo de control hacen con respecto a la plata?
En principio
tiene?
Se menciona 180 millones de guaraníes, ¿verdad? Parte de eso se iba a utilizar para mañana. Y no sé cuánto realmente llegaron a recuperar de eso, ¿verdad? Porque la policía estaba indicando que ellos estaban haciendo un seguimiento, que ellos tenían... justamente de acuerdo al trabajo de inteligencia realizado, que este grupo iba a hacer un golpe, pero ellos no sabían exactamente a quién. Finalmente se logró capturar a varios de los que estaban en ese acto delictivo y bueno, frustraron. Y bueno, también ahí queda ¿será que realmente ellos también hicieron declarar ese monto de dinero? Y eso también se puede trasladar a todos los candidatos que están ahora a punto de completar su competencia, porque mañana cierran y hay que saber eso.
Pero te acuerdas que el drama del financiamiento político también era que había que ver cuánto vos ponés ahora y cuánto gastás, y si después ponías más, ¿cómo se controlaba eso?
Y por eso, ¿qué efectivo realmente fue el control que está realizando?
Y si eso es vinculante a una acción penal, a no ser que el ciudadano denuncie, pero imagínate.
Todo lo que eso implica también, ¿verdad? Y bueno, son las noticias y vamos a seguir analizando aquí todo lo que hace referencia a las elecciones. Estamos prácticamente, como decíamos, víspera de elecciones municipales. Ellos van a estar 4 años, Emilce, en función justamente al frente de los diferentes municipios. No van a estar 5 años. ¿Y por qué? Porque esta elección se tenía que realizar en el 2020 y eso se postergó por la pandemia.
Se quedaron más los muchachos que fueron elegidos. Porque no fueron...
Y esto que van a asumir menos.
Y entendemos, claro, que hay, como se dice, un efecto colateral, ¿verdad? Por un lado, unos beneficiados que se quedaron un año más para seguir trabajando, ¿verdad? Y los que vendrán. De igual modo, vamos a tratar de ver si podemos conversar con responsables de ambos bandos, tanto de la ANR como del Partido Liberal, y también con
la policía, a ver también cómo qué van a hacer con el tema de tantos hechos de violencia.
Sí. Y referentes del Frente Guazú también que son mencionados.
Sí.
Y vamos a hablar a la vuelta de la pausa sobre esa estructura de control? Porque acordate, Roberto, que están las mesas y están las juntas cívicas. ¿Cómo se componen para las elecciones de mañana? De eso vamos a hablar. A la vuelta de la pausa.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental AM 1080. Radio Futuro. La Albirroja, una de sus últimas chances para llegar a Qatar frente a Chile con un presente también comprometido. Quemante, este domingo, Chile-Paraguay.
Sobre la punta izquierda, para Romero, le pegó, tiró.
Previa a las 19 horas, con los relatos de Arturo Máximo Ruiz, comentarios de Fabián Sarabria y la opinión del paraguayo recordman en mundiales, Denis Caniza. Eliminatorias Qatar 2022, por Monumental 1080M, fútbol a lo grande y redes Monumental.
Escuela, colegio, universidad, Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya, pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
Nuestro viaje comenzó ya hace algún tiempo atrás y en el camino fuimos testigos de varias generaciones que crecieron, trabajaron y sudaron junto con nosotros.
Hoy volvemos a salir al mundo más fuertes para llegar mucho más lejos que antes. Somos una generación para un nuevo mundo. Conocela en mitsubishi-motors.com.pi o en nuestras redes sociales Mitsubishi Motors Paraguay.
Esta canción se la dedica a Banco Familiar, a todo lo que quiere progresar.
Apretadito, apretadito, ya te cansaste de vivir con los suegritos.
Apretadito, apretadito, no podés ver el partidito.
Toma Impulso, con un préstamo para la vivienda, para construir, ampliar o refaccionar, con tasas desde el 8,5% de interés y hasta 1.200 millones de guaraníes. Solicita hoy, llamando al asterisco 3322 o en la sucursal de tu preferencia. Banco Familiar, el banco para vos.
En el día a día tenés que estar siempre a mil. Videollamadas, arreglar la casa, visitas, hacer compras, más videollamadas, el trabajo, el perro, hambre. Pero si un dolor de cabeza, de dientes o muscular aparece, todo para. Con Zetacalmil, el dolor no te podrá detener. Zetacalmil. Zetacalmil es un producto de Laboratorios Indufar, de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
El 10 de octubre todos tenemos un compromiso con la democracia. Votar con la máquina de votación es un proceso fácil, seguro y confiable. Coloca el boletín en la máquina. Aparecerán en pantalla las opciones para votar para intendente. Después, elegís la lista a junta municipal. Luego, seleccionás el candidato a concejal de tu preferencia. Tenés la opción de modificar y si estás seguro, confirmás tu voto. Se imprimirá tu boletín. Para corroborar tu voto, acerca el boletín al lector verificador. Dobla el boletín por la mitad y listo. Votar es tu derecho y tu deber como ciudadano. Te lo recuerda la justicia electoral.
Sabemos lo importante que es para vos cuidarle a tu auto. Por eso le preguntamos a los mecánicos cuál es el mejor y único aceite de motor en el que confía la escudería Ferrari.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Shell Helix.
Lo bueno es que el aceite Shell que utiliza Ferrari también puede utilizarlo en tu vehículo.
No lo decimos solo nosotros, lo dicen los mejores mecánicos del país. Pedí Shell Helix.
Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro. Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
Peñaire pete y guiroñe mi va, a mujer a la cautiva, hoy coreña pues timbí. diario ya está fría, canundo y señaroba. Por ahí con su perecoba, de mañón a tu fi. Serenduna la cautiva, serenoita, ande pipe. Ani umica aguire, ne añore y core sufrí. Se coi que tú te veí, no y fe amba en Brasilí. A llora donde cupigui, hoy cobaneña por ti.
Dos de la tarde, 31 minutos, 24 grados la temperatura actual en Asunción. Está en línea Wildo Almirón, apoderado de la ANR. Abogado Wildo Almirón, ¿cómo está? De Milce Aponte, Roberto Santander, les saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Milce, para vos, para Roberto, para la audiencia. Vuestras órdenes, Milce.
Bueno, hablábamos esta mañana, ustedes hacían ese llamado a conferencia para exponer una serie de sucesos y en ese contexto queremos un poco desglosar las situaciones que para ustedes se fundan en este argumento de que supuestamente la oposición está detrás de un plan de infundir temor a lo que va a ser justamente la elección de mañana.
Es así. Sí, es el relato de una serie de hechos ocurridos en semanas anteriores y ayer, hoy, y siguen ocurriendo en el curso de la jornada. O sea, no es simplemente la descripción de una idea descabellada, sino está fundada en hechos concretos de público conocimiento.
Bueno, menciona usted una serie de sucesos en algunos puntos, como distritos donde, no es menos cierto, los hechos de violencia se dan entre amenazas de muerte y atentados a candidatos. ¿Y por qué ustedes creen que la oposición está detrás de ese plan en función a estos casos? Itacurí, Hernandarias, mencionabas como al menos 15 distritos según la lista.
Sí, la lista fueron aumentando. En primer lugar, el primer hecho del cual tomamos conocimiento en el distrito de Itacurí, departamento de Alto Paraná, nuestro candidato a concejal número uno por el Partido Colorado en ese distrito fue asesinado a balazos por el candidato a intendente de la Alianza Integrada por PLR. Hoy día están prófugos los autores del hecho, que en un lugar público aconteció. Y sigue la jornada electoral, sigue el proceso electoral con una serie de amenazas que sufren nuestros candidatos. Después hubieron otros hechos de asesinatos de candidatos a intendente en Pedro Juan Caballero, en Nueva Germania y en Hernandarias. Eso responden a integrantes de movimientos independientes. Y después los hechos de violencia que venimos detectando en Corpus Christi, departamento de Canindeyú. Una turba alcoholizada desde ayer jueves ingresó al local de la administración municipal ejercida por un intendente colorado tratando de destruir toda la municipalidad. Se pudo repeler a altas horas de la noche con auxilio de las fuerzas públicas y con los propios funcionarios de esa municipalidad. Ayer nuestro candidato a intendente, Pedro Juan Caballero, estando en la seccional colorada trabajando con el equipo de campaña, recibió a través de un familiar suyo una amenaza directa y concreta de muerte, por lo cual tuvimos que resguardar su seguridad en la zona. Amenazas en San Juan del Ñeembucú contra nuestros candidatos a concejales. En San Juan Bautista Misiones, esta madrugada fue atacado un vehículo de nuestro candidato a concejal. Otro hecho parecido con candidatos de un movimiento independiente, Mariscal Estigarribia del Chaco, y varios distritos que nosotros alertamos a la Fuerza de Seguridad respecto a las denuncias que recibimos de amenazas de violencia en el día de las elecciones, que describimos hoy. ¿Cuáles eran esos distritos? Son 15, eran, en el curso de la mañana eran 15 los lugares identificados y ahora aumentó esa lista a 5 más, entonces tenemos 20 en los distritos que tenemos especial atención desde el partido y también accionar a las fuerzas de seguridad mediante denuncias formales al respecto.
¿Por qué ustedes sostienen de que, bueno, existe ese plan? Explicabas que hay una estructura, como sabemos, en cada elección, la composición de fuerzas para el control del voto, que es uno de los principales objetivos después de la votación.
Bueno, primero, ¿quién está detrás de ese plan? Creo que con el inicio de mi exposición respecto a lo que aconteció en Itacril, no podría existir medianamente dudas respecto a quiénes son los instigadores o los autores de ese plan de violencia en esos distritos, principalmente en aquellos que la oposición sabe que va a perder de antemano, sabe de antemano que va a perder. Ahora, respecto a otros hechos también, estamos preparados porque vemos que así acontece, por lo menos en acciones de días atrás, por ejemplo, en Villarrica, coincidentemente en un juzgado donde la titularía es la prima hermana del candidato a intendente liberal, supuestamente encontraron 20 boletines con firmas de vocales de mesa, siendo que para nosotros no tiene una utilidad práctica porque cada mesa está integrada por 3 miembros en todo el país. 2 de los miembros son uno del PLRA y uno del Frente Guazú, o sea, de la oposición, y uno solo es representante del Partido Colorado. Así que ellos están en mayoría en el control de las mesas. Entonces, ¿para qué prefirmar las boletas si es que hay que tener la mesa de alguna manera asegurada? ¿Para qué vas a recurrir a ese artilugio? Y justamente nos llama aún más la atención cuando coincidentemente un ex senador, activo dirigente del ala violenta del PLRA, pasaba por ese distrito y acudió al juzgado para ser el detector de tal situación. En esa situación nosotros ya denunciamos, principalmente en lo que hace al tema del manoseo de los útiles electorales, hemos denunciado esta mañana a la Fiscalía Jurisdiccional de Villarrica para que se investigue y se sancione, y vamos a llegar hasta el final para saber quiénes participaron en este intento de presentar una posibilidad de fraude en esa localidad, con un argumento que no es contundente desde el punto de vista electoral, pero debe ser investigado desde el punto de vista penal.
Y eso, bueno, se suma a la lista. Hay casos puntuales como lo de Itacril, lo que hasta el momento no nos cuadra. Acá con Roberto estamos considerando ese tema de cómo que la justicia electoral, o sea, el juzgado electoral, como se dice, acepta la renuncia de una persona que está siendo buscada por la justicia.
Claro, el culpable del asesinato,
o sea, el presunto,
por lo cual tiene
asesino,
orden de detención, era el candidato a intendente de la alianza. El prófugo renuncia a su candidatura, el juzgado hace lugar a esa renuncia y le nombra a su hermano, que no fue candidato para ningún cargo, le nombra como candidato para representar al prófugo y seguir peleando en contra del partido por el gobierno municipal en esa localidad.
Pero eso se puede hacer electoralmente, eso no está permitido, eso, Willow.
La sustitución está prevista en la ley y el código electoral es claro, remite a los estatutos de los partidos políticos en lo que hace a la sustitución en caso de inhabilidad, muerte. En el caso del PLRA, su estatuto prevé solamente caso de inhabilidad o muerte, no la de renuncia.
Sí.
Pero recordemos que el candidato en Itacril, el prófugo,
no está muerto.
Es de la alianza. Entonces eso debería estar en el estatuto de la alianza y no está previsto en los estatutos de la alianza. Así que la sustitución no debería haber corrido de la forma en que el juzgado electoral le concedió. Repito, se le sustituyó al prófugo por su hermano, que no es candidato a concejal ni participó siquiera en las internas. Por lo tanto, llega como candidato sin haber sido electo en unas internas, lo cual está obligado por el Código Electoral.
¿Y en ese caso puntual, ustedes qué acciones plantearon?
Por los plazos procesales, nosotros estamos elaborando la apelación que vamos a presentar mañana, pero ya no se va a resolver antes de las elecciones. Eso va a tener recién capacidad de restablecer el equilibrio una vez concluidas las elecciones, cuando el candidato ganador colorado ya sea proclamado intendente de Itaquirí. Pero con esto lo que buscan es seguir participando de las elecciones y tratar de seguir peleando para no permitir que el candidato colorado siga gobernando ese municipio.
Okay. Y en el caso de Pedro Juan mencionabas que Marcial Lescano recibió una amenaza de muerte anoche, ¿verdad?
Anoche a las 10 de la noche recibíamos la llamada de sus apoderados que nos denunciaban una amenaza de muerte concreta, con especificación del lugar, de las personas que le rodeaban, con lo cual tenían muchos visos de seriedad y teníamos que tomar en consideración, y accionamos las denuncias en los organismos pertinentes para custodiar a nuestro candidato. De hecho, quedó toda la noche en la seccional rodeado de su equipo de campaña y de algunos amigos que voluntariamente concurrieron al local.
¿Y cómo fue la amenaza? ¿Fue por mensaje? Sí, la amenaza llegó a través de un mensaje o en persona, alguien le...
De una llamada telefónica a un familiar directo de él, desde un número desconocido, ¿verdad? Para la persona que recibió.
Entonces, directo, o sea, también ahí hay
eso,
una...
Eso es mucho más grave, porque me podrán decir algunos, sí, pero eso ocurre nomás luego y Catundro ya por lo mitad, pero hacía unas horas un vereador en Punta Poná, el lado brasilero, acababa de ser asesinado, y una hora después cuatro personas fueron asesinadas en un atentado que, si bien no es político, indirectamente toca a la clase política del departamento, porque una de las fallecidas lastimosamente es hija del gobernador del departamento de Amambay, gobernador de extracción liberal, a quienes ya le extendimos institucionalmente nuestros pésames y nuestro sentimiento de solidaridad ante tan triste y luctuoso hecho.
¿Y ustedes directo apuntan al PLRA y Frente Guazú de estar detrás de estos hechos, por un lado de violencia y de un escenario donde también podría haber situaciones, digamos, conflictivas, enfrentamientos, peleas?
Así es, directamente al PLRA y al Frente Guazú, en una alianza que tienen en los distritos donde comparten candidatos, o en aquellos distritos en donde el Frente Guazú no tiene candidatura y solamente está representado por el PLRA. Además, creemos y estamos preparados para repeler cualquier intención de intentar deslegitimar los resultados con denuncias de fraudes imputadas, pero que pretenda de alguna manera no aceptar, como están acostumbrados, las derrotas en los distritos que van a ser mañana objeto de comicios a autoridades municipales. Nosotros creemos y estamos convencidos, y no por un discurso meramente electoralista, que un alto porcentaje, creemos, manejamos acá en la Junta de Gobierno, más del 70% de los municipios quedarán en manos de los colorados, y eso obviamente nos coloca en una posición mucho más optimista respecto al 2023, y evidentemente en una situación deplorable electoralmente a aquellos anticolorados que van a enfrentarnos en el 2023. Entonces, el camino a seguir para ellos evidentemente es embarrar la calle.
El caso Pedro Juan, el asesinato registrado esta mañana, ¿no tiene elementos políticos con trasfondo donde salpique a los partidos?
Que yo sepa, no. Y yo respeto la tragedia familiar, pero yo le escuchaba a un familiar del gobernador acusando directamente al narcotráfico o a los narcotraficantes como culpables del asesinato de estas cuatro personas, indicando además que uno de los fallecidos con quien estaban las otras víctimas, se dedicaba a ese rubro, ¿verdad? Yo creo que escapa un poco al plano político y se cimenta más bien a una cuestión que en esa zona, lastimosamente, no es muy sorprendente, ¿verdad?
Se menciona extraoficialmente, abogado, que supuestamente el asesinado es señalado como el que habría delatado la droga que cayó en la seccional colorada en Pedro Juan Caballero hace unos meses.
Esos detalles realmente no conozco, no es mi campo, no me compete y no tengo capacidad de tener conocimiento de ese tipo de cosas. Simplemente me limito a repetir lo que escuché a través de los medios de comunicación antes de salir de casa bien temprano esta mañana.
Pero a grandes rasgos revela el matiz de cómo ha permeado el narcotráfico en lo que es lo que denominaron y se conoce, ¿verdad? La narcopolítica que cada vez parece está irrumpiendo más.
De hecho, este negocio ilegal del narcotráfico ha permeado no solamente en la política, sino que en todos los rubros, judicial, fiscal, policial, inclusive de los medios de comunicación y de todos los que formamos parte de la sociedad, porque mueven mucho dinero y obviamente tienen recursos como para vulnerar los principios, la ética y la moral de muchos ciudadanos, no de todos, gracias a Dios, por eso seguimos en un estado de derecho, gracias a que hay más gente buena en el Paraguay que gente dedicada a eso. Pero ese es un problema globalizado y en especial es un problema de muchos países de Latinoamérica, si no todos, Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Venezuela, Ecuador, Colombia, México. O sea, estamos hablando de un problema que va más allá de Paraguay, simplemente que los organismos nacionales e internacionales deben tomar con la seriedad que el caso requiere.
El mayor refuerzo entonces de la seguridad en estos distritos considerados como zonas rojas.
Sí, pedimos a los organismos de seguridad mayor refuerzo, pero también nosotros nos preparamos con mucha fuerza, con la ley y con nuestros hombres y mujeres para repeler cualquier intento de violencia en el día de mañana.
Y esa actitud de repeler, ¿cómo se puede traducir eso, Wildo?
Actuando inmediatamente, detectando los focos de conflicto, tratando de no responder a las agresiones y cuidarnos también para que nuestros agentes electorales y candidatos no sean víctimas de cualquier hecho que después tengamos que lamentar el día de mañana.
¿Hasta esta hora no recibieron nuevas denuncias de alguna irregularidad, de algún problema que esté ocurriendo en alguna parte del país?
En este momento estamos monitoreando porque en cada local de votación de la República a las 14 horas fueron convocados todos los apoderados de todos los partidos políticos a los efectos de revisar los útiles electorales y las máquinas de votación electrónica. Hasta el momento los casos de denuncias que recibimos hacen más bien a relación al tema de las condiciones climáticas en el país. Hay algunos locales de votación que por la lluvia caída en la zona es muy difícil llegar hasta los locales.
El acceso.
Entonces se están retrasando. ¿Perdón?
El acceso, digamos, el tema de los caminos para llegar a los locales.
El acceso. Principalmente tenemos eso en algunos locales de la región occidental, en el departamento de San Pedro y en otras localidades de la zona alrededor del norte. Esos son los casos reportados hasta ahora. Y esperamos que las condiciones climáticas mejoren de alguna forma, pero las previsiones son que van a aumentar o van a continuar en gran parte del país el día de mañana. Así que también estamos preparados con nuestros operadores políticos y nuestros comandos electorales para que podamos
movilizar,
hacer comparecer a nuestra gente a votar el día de mañana.
Claro, porque va a ser complicado, ¿eh? Con esta lluvia, eso no ayuda mucho también en el tema de la participación.
Es así, pero solamente con trabajo y con organización podemos revertir lo que Dios a través de la naturaleza nos envía.
Y bueno, Wildo, vamos a ver qué tal avanza mañana este proceso electoral. Esperamos que realmente sea una fiesta cívica, que los paraguayos acudan a votar y que, bueno, cualquier foco de violencia realmente pueda ser anulada, ¿verdad? Para evitar que eso pueda empañar este proceso.
Comparto contigo los deseos. Ojalá mañana sea una jornada tranquila, que todos los mecanismos de control que hemos pedido a nuestros agentes que ejerzan, cumplan la función y no tengamos ningún hecho de violencia más allá de lo normal, y por sobre todas las cosas que se respete la voluntad popular mañana una vez que concluya el proceso electoral después de las 5 de la tarde.
Uh-huh. Yeah. Wildo Almirón, muchas gracias por su tiempo.
A vuestras órdenes, y seguimos en contacto entre hoy y mañana. Para eso estamos.
Wildo Almirón, apoderado de la ANR. Son las 2 de la tarde, 50 minutos, 24 grados temperatura actual en Asunción.
Con lluvia. Está cayendo la lluvia.
¿Moviste tu vehículo?
Sí, por la duda, ¿verdad? Porque por la experiencia tuya.
No, menos, yo no tengo nada que ver acá en esta historia.
Por tu consejo, siguiendo tu consejo. No, ¿tenés ya tu bota?
No, no cambies de tema, estamos hablando de bota.
No, pues ya moví, espera. Yo ya te respondí, no, ya moví por las dudas, eso es por prevención.
¿Qué vas a traer vos? ¿Un paraguas?
Sí, y vos tenés que tener tu bota ya por las dudas, uh-huh. Porque vas a entrar donde hay mucho lodo. Mucho lodo
sí,
en mi
mañana va a ser.
Sí, hay que estar preparado. Agua, la lluvia, tu pilotín.
Humberto me decía la vez pasada, viste que nosotros a veces pilotín. Prevemos escenarios. Entonces, como Roberto también, tenemos siempre en cuenta eso.
Hay que estar preparado.
¿Cuál va a ser tu área de cobertura o vas a estar en tu casa?
Tengo que estar atento Lambaré, Villa Elisa, Ñemby y el presidente.
Supuestamente va a recorrer el país.
Atento, no dije recorrer, atento a los resultados electorales.
Qué fácil la vida contigo, ¿eh? Como siempre.
No, eso después voy a llenar hasta la medianoche, no es nada fácil. Vallilla puta, pero hay que estar atento.
No vaya a quejarte.
No, para nada. Son las...
Bueno, son las 2 de la tarde, 52.
Vamos a una pausa.
Decíamos antes, sí. Roberto, que el tiempo para mañana prevé algunas precipitaciones, pero son, en cierta forma, no tan...
Severas. Severas. Así, severas.
Hay puntos que vamos a mencionar nuevamente en afectación, pero vamos a ver si podemos hablar con meteorología para actualizar.
Claro, pero eso, como vos decís, no va a ser severa, pero afecta en el sentido de los accesos, ¿verdad? Llegar a los locales de votación, nuestra gente, que sabemos, hay un porcentaje interesante de los apáticos, ¿verdad? Y que esto no ayuda demasiado para que esa gente también se pueda motivar. Pero desde aquí nosotros también le llamamos a todos para que, bueno, dediquen un poco su tiempo, ir a los locales de votación y hagan el voto que su conciencia les parezca que realmente es lo que corresponde y lo que realmente necesita la ciudad donde cada uno vive, ¿verdad? Entonces hay que ejercer ese derecho del sufragio, que es lo que está contemplado también, y no termina ahí nuestra participación como ciudadanos en este proceso democrático, sino este es el primer paso para que después también, como organizaciones de la sociedad civil que somos parte también, podamos ejercer el rol de contralores permanentemente, ¿verdad? Y que a la hora de exigir a las nuevas autoridades también tengamos esa posibilidad. Digamos, ese es el proceso que uno debería tener también como ciudadanos.
Así mismo. Vamos a una pausa.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental. AM 1080. Radio Futuro.
Este 10 de octubre, los ciudadanos acudirán a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades, intendentes y concejales de sus distritos. Y como todos los años, Telefuturo, MPI, Última Hora, Extra y Monumental, 1080 AM, se unen para darte la mejor y completa cobertura. Te estaremos informando minuto a minuto de los principales sucesos de la jornada electoral, en vivo, desde las 6 AM, hasta conocer los resultados. Acudamos a las urnas para cumplir con nuestro deber cívico. Tu voto es fundamental. Elecciones Municipales 2021. Paraguay vota. Acción Multimedios.
Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko. 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko. Te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko. Esfuerzo y disciplina para el éxito.
El 10 de octubre todos tenemos un compromiso con la democracia. Votar con la máquina de votación es un proceso fácil, seguro y confiable. Coloca el boletín en la máquina. Aparecerán en pantalla las opciones para votar para intendente. Después, elegís la lista a junta municipal. Luego, seleccionás el candidato a concejal de tu preferencia. Tenés la opción de modificar y, si estás seguro, confirmás tu voto. Se imprimirá tu boletín. Para corroborar tu voto, acerca el boletín al lector verificador. Dobla el boletín por la mitad y listo. Votar es tu derecho y tu deber como ciudadano. Te lo recuerda la Justicia Electoral.
¿Sabías que tu higiene íntima merece una fórmula especial y natural? La exclusiva combinación de aloe vera y ácido láctico brindan una efectiva higiene y protección. Sin fragancias ni colorantes que puedan irritar, limpia, protege y humecta con suavidad. Proba el nuevo Femenine, jabón íntimo en sus dos presentaciones. Femenine, tan natural como vos.
¿Sabías que con todo lo que compraste hoy con tus tarjetas de crédito y débito Atlas, podrías haber canjeado tu próxima cuota del gym? Cargaste combustible, fuiste al súper, pasaste por la farmacia, pagaste el colegio, ¡listo! Un mes más de gimnasio. Sea un cliente más digital. Canjea tus puntos por lo que quieras, con un simple SMS, desde tu app Atlas o el Home Banking. Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlas y empezá a disfrutar del programa de beneficios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
Nuestro viaje comenzó ya hace algún tiempo atrás. Y en el camino fuimos testigos de varias generaciones que crecieron, trabajaron y sudaron junto con nosotros.
Hoy volvemos a salir al mundo más fuertes para llegar mucho más lejos que antes. Somos una generación para un nuevo mundo. Conocela en mitsubishi-motors.com.pi o en nuestras redes sociales, Mitsubishi Motors Paraguay.
Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental 1080, Radio Futuro. Quédate, ya seguimos en Buenas y Primeras. Información.
timide, se jazmín pero genoiva. Amamoro que ya jape y ahí te baroje tú. Remin vigo y pujarero ñaza indundiere yo a piba. Calle hay pochanga y para ante volve a lindere yo. Reja el cubio pura ceiva cree a bañe ebe. Reja el jugo y se haga el cuba para guayña nereta. Peina anda de becama lo que tú y señan que estoy pe. Arianca que no hay un vente de saray peña puta. Share coma, pete imba e puba. Oye, ove, barama, sepu, aguit, manove. Putum, puña, le año, jabe, mora, el juke, bube, jaba. No habi, uyuru, pute, peña, me, eva, e puño, be. Shepu aguindo pibeiga, amano ha arajone, ube gube shepipe. Pe malapa ya ipotane, pe malmao que xaramova. Pe malapa ñande yara, mora el cu.
Buenas y primeras. Periodismo e información.
Raza de Guayaquil, la selva no te ha olvidado. Tu alma guaraní perdura en el suelo amado.
Y desde el verdor del monte natal, la brisa sutil del viento estival nos vuelve a traer tu voz secular.
Es lo mismo que ayer echar a volar al viento. Cuida de un querer con hondo y nativo acento.
Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá, con pena y dolor convierte en cantar.
Alma guaraní, quietud de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales.
Vibra tú,
tradición,
en
la luz
y en la flor. Lo mismo que el manantial sin ningún rumor. Con ruego de amor y bendiciendo tal alma guaraní la hereda natal.
Es lo mismo que ayer echar a volar al viento. Cuida de un querer con hondo y nativo acento.
Es la voz racial que no morirá, mientras el crisol de algún baracá con pena y dolor convierte en cantar.
Alma guaraní, que tú de los naranjales. Alma guaraní, lamento de los yerbales.
Vibra tú
tradición
en
la luz
y en la flor. Lo mismo que el manantial sin ningún rumor aflorando voz con ruego de amor y bendiciendo tal alma guaraní la heredará.
Buenas y Primeras, con Emilce Aponte y Roberto Santander.
Tres de la tarde, 5 minutos, 24, temperatura actual en Asunción. Vamos a actualizar el pronóstico, cómo se va a comportar para este domingo el clima. Ya tenemos incluso un informe de alerta en el centro norte de la región oriental. Sean precipitaciones para este domingo. La actualización de la Dirección de Meteorología de forma continua para estar siempre atentos a lo que significa eso en una jornada electoral. Se abren los portones, quienes van primero a votar. Están los que siempre los entusiastas, ¿verdad?
En esa primera hora siempre aparece, digamos, el voto que movilizan los partidos políticos.
La primera estructura.
La primera, ponerle de 7 a 9 a 10, donde ya uno puede observar en los locales de votación una gran cantidad de personas. Pero en su mayoría siempre, según la experiencia, son las personas que de alguna u otra manera son movilizadas a través de las estructuras partidarias. Y por lo que justamente nos decía hace minutos el apoderado del Partido Colorado, van a estar preparados para eso. Se están organizando ellos porque, bueno, las condiciones climáticas no dan para que muchas personas que de repente quieran ir a votar y no puedan, principalmente en el interior, donde sabemos que cuando cae mucha lluvia y el acceso, digamos, se vuelve prácticamente mucho más difícil. Entonces, me imagino que eso va a primar mañana en esa etapa también. Y en horas de la tarde, los jóvenes, ¿verdad?, que también empiezan de repente, de alguna u otra manera, a querer ir a votar, ejercer ese derecho del sufragio y que realmente puedan llegar a los locales de votación. Se estima el padrón electoral, más de 1.400.000 jóvenes que forman parte del...
Hay que ver
están habilitados.
De participación.
En la última, sí, en la última indica más del 50% de participación, no de las internas, sino de otro proceso electoral que hubo, donde podemos decir que es buena, porque más del 50 es un número, digamos, relativamente interesante. Lo ideal, por supuesto, siempre que puedan ir mucho más, ¿verdad? Porque es lo que ayuda también.
Algunos son muy optimistas y te hablan del 35-40%, más o menos, en asociación a lo que fue la interna.
Sí, pero yo te hablo solo de los jóvenes.
Sí, yo
solo
sé.
En ese, ¿no? En su totalidad, sí, en su totalidad, sí. 35 suele ser.
40.
Sí, no suele pasar mucho. En las internas sí hubo una interesante participación. Podemos decir que...
Efervescencia, sí. Como dicen.
Ajá. Podemos decir, Emilce, que en este último tramo de la campaña electoral, al menos aquí en Asunción, esta candidata de la alianza Asunción para Todos, ¿verdad?, que es Joana Ortega, tuvo una presencia interesante en el sentido de que marcó la agenda a los candidatos que estaban ahí en disputa, principalmente, podemos decir, casi mano a mano, con algunas ventajas, algunos, ¿verdad?, y este tema de la solicitud de la información sobre los gastos realizados por el ex intendente y candidato Óscar Nenecho Rodríguez formó parte de la agenda mediática y política de la semana, al menos aquí en Asunción, ¿verdad? Y por supuesto todo lo que eso también fue sobrellevando, ¿verdad?, mirar los documentos que se presentaron a duras penas después de una medida judicial.
La pauta de que alguien esconde algo es cuando es el primer día vos le pedís y te pones excusas.
Te ponen trabas, ¿verdad?
Sí, no, qué tal cosa. Sí. Y, al final no muestra la factura.
Se fue arrastrando eso, finalmente la justicia ordena que una parte de todo el gasto que ellos realizaron,
o sea, cuando ellos se dan cuenta
2020,
de que corren el riesgo de ser procesados por desacato, ahí ellos apuran.
Ahí recién, pero
se
una
le acorrala
parte.
con la acción judicial, ¿verdad? El amparo.
Que
desacataron, entonces sí. Es grave. Eso, y después te sacan una partecita nomás de la plata y el resto.
Una parte, estamos hablando creo que 6.000 millones de guaraníes.
7.000 más o menos.
Y sorprende todo lo que uno, digamos, estaba
empieza ya con el
mirando con los documentos que aparece, ¿verdad? Un local ahí del Mercado 4 que vendió no sé por cuántos millones.
Porque según él hay que darle el derecho, y claro que hay que darle el derecho a todos a participar. Pero
no,
hermano,
eso no entra en discusión. Eso no entra en discusión.
Sí, la prolijidad y por sobre todo si es creíble lo que lo que vos compraste. Porque,
o la capacidad que tiene también
sí,
para...
Sí, por eso es creíble o no, porque imagínate en un sitio, nadie quiere menoscabar, no estamos cuestionando el trabajo.
No pasa
de
por ahí el análisis.
No vaya a desviar el tema por ahí, no queremos irnos. Pero ¿qué pasa? Él es muy hábil, pues, queriendo explicar y haciéndose el irónico.
Estás hablando del jefe, sarcástico. Porque el intendente, el candidato no dio la cara, ¿verdad?
Él se pasó diciendo.
El candidato ya no dio la cara.
¿Vamos a explicar en su momento en la contraria? No. ¿Cuál es el problema de que expliques ahora? Y varias preguntas eludió, ¿verdad? Adrede. Porque sabe que primero seguro a lo mejor lo que explique va a ser usado en su contra, porque a lo mejor no va a tener sustento.
Se va a enredar más.
Se enreda. Y de hecho también en el caso de los saturómetros, ¿dónde están?
Sí.
¿Dónde están los alimentos? ¿Dónde fue a parar?
O las donaciones.
Todo. Los insumos, sí.
Supuestamente realizaron al Ministerio de Salud.
Después la contradicción, la controversia en las empresas que recibieron. Supuestamente, porque fue por una elección a dedo, o sea, el famoso, la compra extraordinaria por la vía de la excepción, que te apura pues
que
a comprar.
Es una estrategia
pero
también válida para
te
ellos.
Te obliga a rendir cuentas, o sea, no es que porque vos te fuiste a comprar de manera directa por esta empresa que puede ser amiga, ¿verdad? Cualquiera puede sospechar, por ahí desconfías y vas a acertar.
Claro.
Es amiga del grupo político y después se va otra vez y dice no. Hicimos por la compra de la decisión porque estábamos apurados. ¿Y dónde está tu factura? ¿Cuánto te costó? Estamos muy... mucho el trabajo. No hicieron las copias. Ahí empiezan las trabas, esas que decís.
Y empiezan las sospechas.
Ya,
y después la sospecha, pasamos al otro plano. Los documentos. Que empiezan a revisar, ¿verdad? Uno mira los documentos y, bueno, cada cosa que encuentra.
De hecho, no habló más, ¿verdad?
No, él ya no, solamente hizo su cierre de campaña, ya no tuvo contacto con los medios. Según me comentaron los colegas, que él decía, tipo, no, tipo, vamos a calmarnos, tipo, la paz, que, y esperemos el proceso electoral, ¿verdad?
Esperando un poco, pero.
Pero no dio la cara, no, y tipo, que se le demasiado. Aquí hay un complot por parte de los medios de comunicación y también los sectores políticos
por querer saber qué pasó, ¿verdad? Con la plata.
Sí, y esto genera también todo
es
tipo de...
Es lo mismo
de,
que
sí.
pasa en Central, o sea, más allá de del signo político. Acá pues es la plata de todos.
Claro. Estamos hablando, y más todavía, de recursos destinados durante la pandemia, un momento de fuerte crisis.
Lo más grave
2020.
Es la tragedia.
¿Cuántos paraguayos murieron en hasta la fecha, ¿verdad? Más de 15.000 paraguayos que no tuvieron la suerte de sobrellevar, digamos, la enfermedad. Y bueno, y las sospechas de que un grupo político o otros grupos políticos aprovecharon también ese escenario para llevar agua a su molino. Entonces, todo eso forma un cóctel, ¿verdad? Que viene, digamos, a generar esto en la última etapa de la campaña electoral. Y también abriendo un debate interesante sobre, por un lado, la incursión de esta candidata, ¿verdad?, de Johanna Ortega. Algunos decían que, bueno, finalmente ella, con todo este logro, digamos, que hizo para que se pueda acceder a la documentación, conocer en qué se gastó el dinero, ¿verdad?, y que también deriva en otras investigaciones. Por un lado, la Contraloría General de la República, que tiene que investigar, y también la fiscalía, que sabemos también que juega un papel ahí de tipo, no se da por entendido, ¿verdad?, lo que estaba ocurriendo. Ahora, ¿qué
hace
va a pasar?
La ley del gran
Ñembotavi, ¿verdad? Como lo que ocurre en la gobernación de Central.
Y ahora con la residencia del funcionario.
La
fastuosa vivienda.
Ah, eso también vino a coronar todo este
¿De
tema.
¿De dónde
¿verdad?
Sacaste?
Sí, y eso cómo surge, los vecinos empiezan
El escrutinio ciudadano, hay que ver de dónde salió la plata, porque estás obligado.
Llama la atención, ¿verdad? Una fastuosa vivienda en San Lorenzo, ¿verdad? Que se construyó en plena
faraónica.
Sí, pandemia, ¿verdad? Y
es un término periodístico.
Faraónica, porque es algo así, majestuoso, ¿verdad? Y
esperan, pues en tiempo de pandemia es tragedia.
Sí.
¿Cómo eso se explica?
Y creo que él ya no volvió a explicar o les dijo a los colegas que después iba a dar su descargo, ¿sí, verdad? Creo que iba a esperar las elecciones para dar alguna explicación. Lo concreto que se puede observar también que tiene una muy
buen pasar,
viajes, por doquier, ¿verdad?
Está bien. El tema nomás es cuando se pone a consideración este paralelismo, ¿verdad? En una época muy muy dura de una tragedia social y bueno, ¿cuál es el problema de explicar?
Totalmente.
Porque también está el derecho a réplica y siempre se menciona, pues tanto se objeta, ¿verdad? No me dieron la oportunidad, nunca me llamaron, me condenaron. Esas son frases,
sin
¿verdad?
Darme el derecho a réplica.
Sí, son frases muy conocidas. Y ahora que se le busca, que se le plantea la posibilidad de que pueda hablar, de que explique. No está obligado, pero viste que si se habla, él se ve en cierta forma endilgado, ¿verdad?
Sí. Y quedó eso flotando. Y bueno, ya estamos, llega las elecciones y vamos a ver qué sucede en Asunción. Vamos a ver si finalmente esta denuncia que viene a instalar en la agenda política y mediática incide de alguna u otra manera en el voto del asunceno. El voto crítico que siempre se dice, donde hay un gran sector también de personas que no están vinculadas a los partidos o movimientos políticos y que finalmente pueden definir el resultado electoral. Hay que ver si finalmente cómo se da, si realmente tiene un efecto en ese sentido, o como algunos sostienen también, que Johanna Ortega va a terminar dividiendo a Nakayama, porque esa es una corriente fuerte ahí que generó debate,
claro,
en las redes sociales.
De los elementos.
Sí, que por qué no se unieron, ¿verdad? Porque la oposición no tuvo esa capacidad de lograr un acuerdo entre los dos candidatos, ¿verdad? Porque acá, por más que hay, creo que son 5 o 6 los candidatos en Asunción, sabemos que la definición se da entre los que tienen más posibilidades, ¿verdad? No se llegó a un acuerdo entre estos sectores y, bueno, llegan así
divide,
mañana a, la, a
fuerzas,
las elecciones.
Divide fuerza en una contienda donde el Colorado puede, por el voto duro, ¿verdad?
Claro, el voto duro que es el que en algunos lugares
la
marca la diferencia,
los
inclina la balanza.
La compra
de votos, ¿verdad? Que va a estar seguro a la orden del día también.
Ya te eso. Digo, por eso es cuestión de estar alerta y tratar de denunciar esas maniobras. Porque terminamos perdiendo todo, ¿no?
Sí. Y se le preguntaban a Johanna por qué ella no declinaba.
No sé, en un rato se va y después son 5
pero
o 4 o 5 años.
La gente no entra en ese razonamiento.
Después salía ahí en la calle y la basura en la vereda, las calles todas llenas de baches.
Falta desagüe pluvial, por ejemplo. Baches.
Y en el momento de elegir.
Y algunos venden su voto por un 100.000, 50.000. Es domingo. O me dice 100.000, 200.000.
Ayoguata, galleta.
O si no, algunos cerveza o lo que sea.
En un rato ya se
va. 5 años ya plaguea.
Burro.
Plaguea que todo sube, bueno, que también es una realidad que ahora estamos viviendo,
y por
¿verdad?
Eso, y con más razón, o sea, es
y
un
no,
efecto
no ejerce
vez,
esa.
Él, pero él está feliz.
Pero él se pasa de vivo.
El tonto.
No, es vivo supuestamente tonto. Porque le saca plata al político.
No, pero es idiota.
Acuérdate que tenés a Chepa de subir. Ese es el pensamiento de algunos.
Te tratan ahí, ¿sabes cómo te tratan? De
mercancía.
Idiota,
es la mercancía.
Idiota inútil.
Y te está usando como una mercancía.
Y
¿por
sí.
qué? ¿Por qué como mercancía? Porque el político necesita de tu voto. Entonces, te está ofreciendo algo a cambio de que
agarra
vos
esto.
Finalmente también puedas.
Yo te estoy ayudando, sí. Pero te está utilizando.
Y ahí entra a jugar, digamos, como se dice, la mercantilización del voto, ¿verdad? O sea, el juego
que
perverso que ocurre.
Porque se escucha durante las elecciones las llamadas, conversaciones, gente que trata de disimular, guau, pero está ahí por los alrededores del local y le ve a uno y alrededor de él están toditos. Y es
y
raro.
Eso ya es una sospecha.
Es raro eso. Entonces vos te acercas y cambian de tema. O sea, uno tiene que estar nomás muy atento a todo. Y te vas a dar cuenta que los movimientos tratan de simular, de aparentar. Pero se nota perfectamente el movimiento.
A vos te preguntaron en estos días si entró en vigencia ese tema de castigar a la gente que no va a votar. ¿Alguien te llegó a preguntar eso?
Aún no.
Porque eso también hay que aclarar. No llegó a prosperar ese tema de...
No corre.
Quedó a instancia de la Cámara de Diputados. No avanzó esa sí. propuesta de castigar al elector que no va a votar.
Es discutible ese proyecto, ¿eh? Porque como le da un tronco móvil ahí para ir a votarle a un... ¿Viste que cuántos candidatos hay que no...? ¿Y por qué le vas a obligar?
Y otro tema...
A ver, sí. Pero es una obligación moral, ¿verdad? De cada ciudadano de ir. Y otra cuestión, que hay que poner las condiciones. Hay distritos muy lejanos donde vamos a tener seguro reportes de inconvenientes en infraestructura. Porque se trata pues de facilitar.
Eso te iba a decir. Nunca avanzó esa propuesta o alguna posibilidad que desde la justicia electoral se pueda facilitar también, o no sé, vehículos para movilizar a la gente en los locales de votación. Yo no sé si en algún país también se pone en práctica o es demasiado dinero también que se va a gastar en eso.
Porque hay sitios lejanos donde no hay vehículos, no hay buses, pero no, que no sea por arreo.
Que no sea, exactamente, que no esté, digamos, vinculado a los sectores políticos que sabemos necesitan. Y es un servicio que ellos ponen, pero con la intención justamente de recibir el voto a cambio, ¿verdad? De tener esa posibilidad de comprometer tu voto. Pero bueno, son cuestiones que seguramente más adelante van a formar parte también del debate y seguro que va a estar, se va a realizar todo tipo de análisis de la participación electoral, los jóvenes si van a votar, la cantidad de gente que finalmente puede acudir a los lugares de votación, las denuncias de fraude, intentos de fraude y los hechos de violencia que ya justamente estábamos comentando al principio del programa, están marcando en este proceso electoral. Estamos hablando ya de varios casos de candidatos, algunos que fueron asesinados y otros que vinieron a marcar también ese proceso sangriento dentro de este proceso.
Así es, hay mucho que mejorar, ¿verdad? En términos de estructura y también de educación cívica. Porque siempre insistimos, tenemos derechos sociales y obligaciones cívicas. Y en esto de las obligaciones cívicas están las exigencias de cumplir con un derecho, una obligación, después para tener el derecho de exigir, ¿verdad? Está el senador Hugo Richard en línea del Frente Guazú. ¿Cómo está, senador? Roberto Santander y Emilce Aponte, les saludamos. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están ahí, bajo ustedes y a la audiencia también? Buenas tardes.
¿Qué tal, senador? Le estábamos buscando, senador, justamente porque queremos tener la reacción por parte de ustedes, referente del Frente Guazú, ante esta denuncia que hacen los apoderados del Partido Colorado sobre la idea de instalar un escenario de violencia, ¿verdad, Emilce? Que es lo que ellos están señalando hoy a tempranas horas en una conferencia de prensa en el Partido Colorado, justamente para enturbiar este proceso electoral que, bueno, estamos a pocas horas del inicio de las elecciones municipales 2021. ¿Es así realmente que el Frente Guazú está en una campaña moviendo a sus operadores, para llamarlo de alguna u otra manera, tratando de generar este ambiente turbio, porque, bueno, ellos también consideran de que tienen ventajas para justamente el desenlace electoral de mañana?
Y son geniales estos colorados, son espectaculares. Cada yo les tengo una atenta mirada hacia... Sí, conozco esa conferencia de prensa.
Raquelita.
Realmente es extraordinario. Acá hay que decir claramente, acá el gran problema es la disputa de la mafia, entre mafias. Y estamos viendo cosas peligrosas. No es para hacer simples acusaciones sobre supuestos planes de desestabilización como ellos hacen. Realmente son, primero, la cara dureza. O sea, ellos te colocan como si muchos de la mafia no fueran correligionarios de ellos. Ese es el gran tema acá, ¿verdad? Acá yo recuerdo que empezó la primera noticia que tuvimos en esta campaña electoral. el candidato a intendente de Capibaribe, ¿se acuerdan que fue apuntado con un arma de fuego por el candidato Colorado? ¿Se acuerdan ustedes de ese hecho? Ahí empezamos con una serie de hechos, ¿verdad? Porque finalmente la mafia actúa nuevamente hoy en Pedro Juan Caballero y otros hechos que ocurrieron. Esos son los hechos realmente preocupantes en la República del Paraguay hoy. Y salen estos personajes, ¿verdad?, a hablar de un supuesto plan. No, que se hagan cargo ellos de la corrupción, de los detergentes, de la mafia. Eso se tienen que hacer cargo ellos. Pero hasta es difícil contestar por la cara durez del discurso de esa conferencia de prensa. Más que eso no les puedo decir, porque ¿qué planes lo que vamos a tener nosotros? O en todo caso, que digan, ¿no? Van, se están preparando ahí, no sé, los cuadernos de Grillón, por ejemplo, ¿verdad? Son unos disparateros irresponsables, realmente.
Y el caso de Itacurí, senador, que es lo que ellos insistentemente también ponen en la agenda de este proceso electoral, donde sabemos que fue asesinado un candidato a concejal, el acusado, digamos, sigue prófugo. ¿Ustedes cómo sostienen esa parte también? Porque digamos que forma parte de todo un proceso que ellos están realizando también como denuncia de este escenario que estamos hablando.
Si me va a preguntar a mí como Frente Guazú, ¿qué tenemos que ver nosotros con el tema? Pero no tenemos absolutamente nada que ver. Yo no sé ni quién era el intendente con el candidato que fue asesinado. Nos enteramos por la prensa. Parece que una disputa entre clanes familiares, entre colorados. ¿Pero qué tenemos que ver nosotros con el tema? Yo no voy a responder ese tipo de cosas. Lo único que me falta ahora es ponerme a responder sobre generalidades de estos disparateros. No, que ellos se hagan cargo. Te repito, de los detergentes, de la corrupción y de la mafia, que se hagan cargo ellos, que hace 65 años están en el gobierno.
Pero ellos dicen que el hermano del prófugo, que es de la alianza, es beneficiado con esta medida de la justicia, o sea, del juzgado electoral, y que desde la clandestinidad el candidato de la alianza renunció y que ahí se procedió al, ¿cómo se dice?, al traslado, ¿verdad? O sea, a la reposición en la candidatura del hermano. Que ¿cómo se explica eso?
¿De qué alianza me está hablando? Para que yo me ubique, ¿verdad? ¿De qué alianza? ¿Cuál alianza? Para entender la situación, porque no me pongo a explicar una cuestión que ni siquiera tengo conocimiento, ¿verdad?
O sea, ustedes se despegan totalmente de lo que ocurre en Itacurí, por ejemplo.
Pero en Itacurí, por ejemplo, mi partido no tiene ni presencia. ¿Verdad? No le da una entidad a estos disparateros. O sea, en todo caso, que ellos digan, que hablen con más propiedad, con más claridad. Porque lo contrario, yo puedo decir también, no sé, puedo decir cualquier cosa, que este señor que murió acá, que era en Pedro Juan Caballero, hoy era un operador colorado, puede inventar historias también. Y puede ser muy buen título periodístico, por ejemplo, ¿verdad? No, yo no sé nada de Itacurí. Ni idea tenemos de Itacurí. Ni idea, no sé qué lo es.
Entonces ustedes rechazan totalmente, bueno, no solamente hablando de Itacurí, a nivel general, porque la acusación apunta a varios distritos, ¿verdad? Ellos mencionaban 15 en total.
Te pregunto una cosa, porque no sé de qué estamos hablando. Te pregunto una cosa. Ellos de una conferencia de prensa dijeron Frente Guazú.
Sí. Liberales y Frente Guazú están en un plan para infundir miedo y enturbiar las elecciones para desacreditar, o sea, deslegitimar todo, porque el Partido Colorado va a ganar.
Sí.
En pocas palabras,
eso es lo, ese es el mensaje.
O sea, ellos lo que dicen es que en la composición de fuerzas también, en las mesas y en las juntas cívicas, el control lo tiene la oposición. Hablan del 3-2 o 2-1, donde el Partido Colorado es minoría.
Claro, porque eso es lo que le preocupa a ellos, ¿verdad? Como grandes champeros, como siempre hicieron trampas en las mesas, por supuesto que les preocupa a ellos que sea minoría en las mesas. En el fondo, lo que estoy entendiendo es a fondo de la conferencia de prensa, evidentemente, eso. Grandes champeros que ahora van a estar mejor controlados, ¿verdad?
y lo que cuestionaba es que el Frente Guasú no tiene candidaturas en algunos distritos, pero igual integran las mesas y las juntas cívicas.
Hermano, si en un distrito el Frente Guasú no tiene candidatura, la justicia electoral no le va a otorgar esa credencial. Y si le otorgó, en todo caso, que reclamen en la justicia electoral. Un distrito X, si el Frente Guasú ahí no tiene candidatura, no presenta ni candidatura a intendente, ni es parte de una alianza, ni es parte de, ni tiene una lista, ¿y cómo te va a dar la Junta Electoral, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, cómo te va a dar el cargo en la mesa? ¿O de apoderado de qué? Pues sí que eso. Y en todo caso, ya que ellos son mayoría en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, si es que existe ese caso, que sería muy extraño, y que le recurran a la justicia electoral a sus ministros colorados. Pero eso pues son los, insisto con la palabra disparate, por eso, ¿verdad? Porque compañero, y Emilce, si un partido no tiene presencia, como ellos dicen, por lo que escuché recién, si vos no tenés candidaturas, no vas a presentarte en un distrito, no ocupás la mesa, no tenés apoderado. Ahora, si ellos dicen, en tal parte del Frente Guasú no tiene candidaturas a intendente, a junta, pero lo mismo la justicia electoral le dio para que ocupen la mesa y para que sean veedores y apoderados. Ah, bueno, perfecto, revisemos ese caso en todo caso.
O sea, están mintiendo.
Yo no sé ni de qué es lo que están hablando. Acabo de ponerle un ejemplo. Yo no sé ni de qué es lo que están hablando. Porque si el, te repito, si un partido político en un distrito determinado no tiene candidatura, no va a competir electoralmente, la ley electoral es clara. ¿Cómo vas a ocupar la mesa? ¿Cómo el Tribunal Superior de Justicia Electoral te va a acreditar en ese lugar? Pregúntenle a ellos, en todo caso, que digan, en tal lugar está ocurriendo esto. Entonces sí podemos hacer un debate serio, ¿verdad?
Senador, ¿y ustedes cómo están observando a pocas horas del proceso electoral? ¿Hay preocupación también por parte de ustedes o están, digamos, teniendo el control de todo el proceso?
Y siempre hay que estar atentos. Siempre hay que estar atentos. Nosotros somos una fuerza política que todavía no tenemos la capacidad de cobertura
total.
Exacto, todavía no. Creo que en distritos en donde nos hemos desarrollado más, hemos crecido más, podemos llegar al 60%. En otros distritos estamos entre el 30 y el 40%. Esa es nuestra capacidad real, más eso nosotros no tenemos esa capacidad. Pero estamos muy atentos siempre. En general, hasta este momento, no veo muchas denuncias. Hay un caso que ocurrió esta semana en Villarrica que yo creo que estaba ya dilucidado, actuó muy correctamente la justicia electoral en ese caso. Y después, nosotros acá estamos pendientes de los compañeros y compañeras de los distritos y no estamos todavía recibiendo denuncias o irregularidades que se estén cometiendo hasta este momento. Por lo menos yo diría que hasta este momento tenemos una situación de normalidad en los distintos distritos.
Muchísimas gracias por su tiempo, senador Hugo Richter.
No, cuando quieran. Gracias a ustedes.
Senador Hugo Richter, del Frente Guasú.
Para ello, hasta ahora no hay denuncias que estén recibiendo reportes de sus operadores o personas que están ya en los locales de votación. Y desestima totalmente lo que hoy mencionaba Willow en esa conferencia de prensa, ¿verdad? Donde ellos directamente apuntaron PLRA Frente Guasú. ¿Así? Identificaron a los dos sectores.
Que se queden con sus detergentes y la corrupción.
Respuesta por parte del senador del Frente Guasú. Son las 15:34. Vamos a una pausa, Marcelo.
Estás en Monumental. Estás escuchando Buenas y Primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay. Monumental AM 1080. Radio Futuro.
Escuela, colegio, universidad. Nihon Gakko, 28 años al servicio de la educación paraguaya. Pioneros en educación a distancia. Nihon Gakko, te esperan Francisco Vergara, casi acceso sur, Fernando de la Mora. Teléfonos 021-507-437, 501-300 o al 0983-445-815. Nihon Gakko, esfuerzo y disciplina para el éxito.
En el día a día tenés que estar siempre a mil. Videollamadas, arreglar la casa, visita, hacer compras, más videollamadas, el trabajo, el perro, hambre. Pero si un dolor de cabeza, de dientes o muscular aparece, todo para. Con Zetacalmil, el dolor no te podrá detener. Zetacalmil. Zetacalmil es un producto de Laboratorios Indufar, de venta libre en farmacia. Si los síntomas persisten, consulte a su médico.
El 10 de octubre todos tenemos un compromiso con la democracia. Votar con la máquina de votación es un proceso fácil, seguro y confiable. Coloca el boletín en la máquina. Aparecerán en pantalla las opciones para votar para intendente. Después, elegís la lista a junta municipal. Luego, seleccionás el candidato a concejal de tu preferencia. Tenés la opción de modificar y, si estás seguro, confirmás tu voto. Se imprimirá tu boletín. Para corroborar tu voto, acerca el boletín al lector verificador. Dobla el boletín por la mitad y listo. Votar es tu derecho y tu deber como ciudadano. Te lo recuerda la justicia electoral.
¿Sabías que con todo lo que compraste hoy con tus tarjetas de crédito y débito Atlas, podrías haber canjeado tu próxima cuota del gym? Cargaste combustible, fuiste al súper, pasaste por la farmacia, pagaste el colegio, ¡listo! Un mes más de gimnasio. Sé un cliente más digital. Canjea tus puntos por lo que quieras, con un simple SMS, desde tu app Atlas o el Home Banking. Solicita hoy tu tarjeta de crédito Atlas y empezá a disfrutar del programa de beneficios. Atlas Más, el programa de beneficios de Banco Atlas. Simple, conveniente, digital.
Un nuevo lugar se abre en tu corazón. Arete es un lugar donde da gusto comprar. Arete, vamos a celebrar.
Ahora somos más. Más información, más análisis, más entretenimiento, más Monumental. Monumental. Monumental 1080. Radio Futuro.
Quédate. Ya seguimos en Buenas y Primeras.
Lo pelado y yo
octava bajo el sagrado pondín.
Buenas y primeras, con Emilce Aponte y Roberto Santander.
El tranco de mi alazán debe apurarse. Oh, mi idolatrada y milagrosa, tu paz mi de causa sufrir, la que por haber hoy me necesita ser aroma. Hoy no hay serenda y blanco. Vaya mi hay pononia. Aviso ya poma a poñandú, a serenda mi se pudoicua.
3:42, 24 grados temperatura actual en Asunción. Qué música más agradable la que acompaña esta siesta aquí en Monumental 1080M. Veo aquí con cierta atención el pronóstico y novedades también de otros hechos violentos, Roberto.
Sí. Eso estamos averiguando, otro hecho que nos están pasando también, de un nuevo atentado parece que ocurrió, un candidato del PLRA, pero ahora le tenemos a línea al comisario general Carlos Cáceres, el director de prevención y de la Policía Nacional, para conocer todo el dispositivo de seguridad que se está preparando ya desde hoy sábado. Están en alerta 100%. Los policías acompañando todo el proceso electoral y, por supuesto, también mayor atención en las zonas conflictivas. Buenas tardes, comisario. Emilce Aponte, Roberto Santander, te saludamos aquí en Monumental.
Muy buenas tardes, Roberto, Emilce. Buenas tardes a la audiencia.
Sí.
Buenas Efectivamente, tardes. La Policía Nacional ya enteramente abocado a esta tarea de las elecciones municipales, que es en toda la República del Paraguay. Desde esta semana nosotros ya estábamos trabajando en ese sentido, primeramente con el traslado de las urnas electrónicas en los diferentes puntos del interior del país, a esta hora ya totalmente distribuido en los diferentes locales de votación con la cobertura policial correspondiente. Entonces, de hecho, estamos en permanente comunicación también con los apoderados, con los delegados, con el Tribunal Superior de Justicia Electoral en cuestiones, detalles, pero detalles importantes, que sirve justamente para ir ajustando lo que va a ser mañana a partir de las 07 horas el sufragio. Queremos realmente que la gente salgan de sus casas, lleguen hasta los locales de votación, que regresen también sin ningún tipo de inconveniente. Es importante también a través de ustedes que nuestros electores sepan de que hay protocolos con este tema de las cuestiones sanitarias que sí. Se tiene que cumplir. Sigue vigente el decreto por el que se usa, es obligatorio el uso del tapabocas. Y la no iluminación de las personas. Entonces, en ese sentido, siempre también a través de ustedes pedimos la colaboración de nuestros conciudadanos.
Exacto. Y especial atención en las zonas críticas, comisario, Pedro Juan Caballero, San Pedro, Itacurí, ¿verdad?
Efectivamente, lo que pasó ya días anteriores en lo que respecta a candidatos, ya nosotros hemos reforzado la zona de Amambay, hemos reforzado la zona de Alto Paraná, también San Pedro. Entonces, son distritos puntuales en que sí estamos reforzando con personal táctico, con personal de investigación, inclusive aparte de lo que es la cobertura normal que la Policía Nacional está haciendo en estos eventos, ¿verdad? Con la cobertura de prevención y seguridad, pero en el momento en que se presentan estas situaciones que es de público conocimiento, entonces sí se está reforzando la Policía Nacional, el Comando Institucional, el Ministerio del Interior, preocupado por esta situación. Entonces estamos redoblando esfuerzo, nos estamos multiplicando en ese sentido. De hecho, estamos en alerta 100% a partir del día de hoy, en donde toda la Policía Nacional, por supuesto que sin descuidar nuestro rol de asistencia desde las diferentes dependencias policiales, nosotros sí estamos enteramente abocados para que estas elecciones, como años anteriores, sea con la normalidad que se merece. Sabemos que en los últimos tiempos la República del Paraguay se ha identificado por un civismo ejemplar. Bueno, de hecho, con estas noticias que últimamente están aconteciendo, pensamos de que son hasta que comiencen el sufragio. Entonces, realmente esperamos la colaboración en ese sentido también de nuestros electores, Roberto.
Así mismo, y bueno, vamos a estar atentos a todo lo que vaya ocurriendo también, comisario. Le agradecemos por este enlace aquí en Monumental.
Aprovechando sí. También, Roberto, salió por las redes sociales un candidato a concejal hacia la zona de Boquerón, en donde se ve justamente en una de las publicaciones que se fisuró el parabrisas de su vehículo al lado del conductor y sí. un pequeño agujero que al parecer sería de un de arma de fuego, así como tal cual se ha publicado
sí.
Antes de las 12 del día, con personal técnico, peritos de la Policía Nacional, se ha descartado esa posibilidad, un poco para aprovechar un poco tu audiencia.
Sí.
Solamente aparentemente fue algún objeto contundente que se fisuró su vidrio de la puerta delantera al lado derecho. Entonces, un poco para aclarar, porque no se trata de ningún tipo de
atentado.
De disparos de armas de fuego, Roberto.
Así mismo. Bueno, está aclarada también entonces esa información. Y nuevamente le agradecemos, comisario general Carlos Cáceres, por este enlace.
A las órdenes.
Muy bien. Bueno, entonces ese es el preparativo que están realizando ya con todo lo que va a ser mañana, Emilce. Esto arranca a las 7 de la mañana. Por supuesto, todos los que van a estar presentes en los locales, me imagino que van a estar llegando ya antes de lo previsto. Pero ahora le tenemos en línea a un candidato a intendente, Johnny Sibyls, candidato a intendente de Yutu, ¿verdad? Justamente queriendo conocer lo que ocurrió, porque aparentemente hubo otro caso de asesinato. Johnny, si podés comentar,
liberal.
Sí, comentar a la audiencia qué ocurrió exactamente en la zona de Yutu.
Bueno, buenas tardes a la amable audiencia. Realmente es un hecho lamentable en nuestra zona. Es un vecino mío, un correligionario de familia liberal, está pegado a mi casa en la ciudad de Yupi. Él es un trabajador, trabaja en una casa comercial. Como los sábados siempre sale las 12 de su trabajo, justamente nosotros, su primo hermano, de la compañía Santa Bárbara, es el concejal municipal actual, Edgar Alfonso.
Sí.
Todo el equipo, su pariente, su primo y eso, estaba en mi casa, que está pegado a su vivienda. Estábamos trabajando hoy en el tema de las organizaciones para mañana, la elección. Él salió de su trabajo y vino, estábamos compartiendo acá, bromeando, divirtiéndonos. Ya después de hacer un largo trabajo, ¿verdad? Estábamos hablando, él me dijo que mañana, si Dios quiere, me va a traer todos sus familiares a las elecciones sin ningún guaraní. Guaraní me pone, dice el profesor, hay potaña tranquilizada, yo soy profesor. Potaña tranquilizada, profesor, no sé ese familiar, mi abuelo, paitera, ese alcalde, paitera, sin ningún guaraní. Hay potaña tranquilizada, pero me dijo, estábamos bromeando acá. Y como era tarde ya y nosotros estábamos cocinando recién, me dijo, bajata se va al lado, bajata. Dice que su familia, que vive a 5 a 6 kilómetros de acá de la ciudad.
Sí.
Y normalmente los fines de semana sale de su trabajo y se va a su casa, la casa de su padre. Entonces se dirigió, dijo, bajata se va a Caruma, mamá o mía, y dijo, y salió y se fue, ¿verdad? Entonces al llegar... yo me quedé acá, estábamos organizando el tema de transporte y un rato después recibimos la triste noticia que nosotros acudimos al lugar y totalmente fue ejecutado.
¿Cómo se llama él, su nombre? Y
estaba... Sí, es candidato.
Sí, estaba pugnando.
Rodrigo Alfonso, muchacho de 24 años, un joven, trabaja en una casa comercial.
Ah. Él no era candidato, es de la Juventud Liberal.
Sí, él es un joven de familia liberal, eso sí. Todo su primo es concejal municipal, el otro primo de ellos era el presidente de la JLRA en otro periodo. Bueno, son reconocidos familia liberal de la zona.
¿Y ustedes qué sospechan? ¿Cuál es la información que están teniendo en este momento?
Sí, no podemos decir nada, no podemos... suponer nada, solamente que estamos consternados de un joven de 24 años, un futbolista, fue jugador mío en algún equipo acá, salimos campeón, disputamos la Copa Paraguay antes de la pandemia.
En este caso,
un muchacho joven, muy buena persona.
¿Rodrigo era militante del Partido Liberal? ¿Estaba con la campaña?
Él era un trabajador, él trabaja en una casa comercial de lunes a sábado hasta el mediodía.
¿Y su hermano?
No militaba en política, pero sus familiares, o sea, sus primos y esos son militantes del Partido Liberal. Son una familia muy unida. Familia muy unida. Ellos se acompañan mucho.
¿Su familiar, alguno de ellos, está como candidato?
Este año, justamente este año no, pero es actual concejal municipal del Partido Liberal, uno de los primos.
Ah, su primo es concejal actualmente.
Su primo es concejal actualmente de la Municipalidad de Utah.
Y bueno, vamos a ver qué...
Pero el hecho, a un día de las elecciones, un muchacho joven que se ha ejecutado en el distrito de Utah, nos deja muy mal emocionalmente, porque nosotros justamente estábamos acá en mi casa con...
No saben si hubo alguna amenaza.
Mi casa está pegado a mi casa. O sea que nosotros compartimos casi todo el día.
¿Alguna amenaza que recibieron, no saben?
Yo no puedo decir porque nosotros normalmente no hablamos de temas así serios. Es un joven soñador, pasamos divirtiendo, ¿no? Él todos los días llega de su trabajo a las 5 y lo primero que hace es poner su campeón, su fútbol, ya acá en la esquina de nuestra casa tenemos una cancha, un club, y todos los días, y ese es su itinerario. Nosotros a las 7 salimos a trabajar, yo soy docente, él trabaja en la cosa comercial, a las 7 salimos, al mediodía él viene, yo muchas veces tengo mi estudio jurídico, estoy por ahí, y a las 5 de la tarde todos los días nos encontramos porque yo vengo del colegio y él viene de su trabajo, ¿verdad? Ese es nuestro itinerario, él... Él vive solo acá en su casa y yo al costado también vivo solo y es como un familiar mío. Todos los días estamos acá.
Yeah. Y bueno, amor, ¿qué dice la policía? ¿Cuál es el trasfondo de este asesinato? Porque me imagino que tiene que haber alguna explicación también detrás de eso. Le agradecemos mucho, Johnny, por este contacto y por la información también que está proporcionando para toda la audiencia de Monumental.
Y gracias a usted, y ojalá que las autoridades tomen cartas. Están sucediendo últimamente muchas cosas acá en el distrito de Yutu.
Ya. Okay. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente, Johnny.
Gracias a usted.
Ok, él es Johnny Sibyls, candidato a intendente de Yutu. Y bueno, es un caso para investigar también a ver qué ocurrió, ¿verdad?
El trasfondo del asesinato, ¿verdad? Sí.
Él dice que era un allegado.
Conjeturas, de hipótesis se pueden...
Hasta ahora no tienen todavía ninguna. Y vivía al lado de este señor, el candidato liberal, allegado a la familia. Y hasta ahora ellos no tienen ninguna explicación y estuvieron trabajando hasta bueno, horas antes del asesinato con la organización de lo que va a ser mañana. El día de las elecciones. Y bueno, vamos a ver cómo avanza esta tarde también, tarde-noche, y lo que va a ser la apertura del proceso electoral de mañana, 10 de octubre.
¿A qué hora va a arrancar mañana?
Y temprano, por supuesto. Te voy a ver temprano tu primer enlace. Vos todavía no sabes dónde vas a estar.
No, Roberto, yo quiero saber vos a qué hora arrancás. A mí no me preguntes.
Yo arranco en el diario a las 15 aproximadamente.
O sea, hasta cierre.
Hasta morir. Hasta morir.
No, pero mañana vas a estar también aquí.
Sí, mañana vamos a estar aquí al mediodía. Vamos a ver si hablamos, hacer un recuento del proceso. Me imagino que te va a tocar algunos locales.
Pues no, hablemos de mí, hablemos de vos. Candidatos. ¿Qué hora vas a estar mañana?
Mediodía. Mediodía vamos a estar acá con Héctor Rivero. Sí. Y Raquel también seguro que va a estar. No sé si Marcelo... ¿Vos estás Marcelo mañana? Firme también. Ah, mira vos, con Marcelo también va a estar mañana. Firme. Y vamos a ver qué pasa.
¿Qué va a estar
interesante? No, prohibido ya, veda electoral.
Yo no te estoy diciendo alcohol, puede tomar mate.
Mate estira ahora. Ahora me voy a tomar un mate para escribir lo que se viene. Nos vemos, Emilce. Mañana hacemos un contacto.
Dale.
Seguimos mañana.
Hasta aquí, buenas y primeras. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro.